Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
La negra mi ventundó, 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 la negra mi ventundó.
El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Hoy iniciamos haciendo homenaje a la región del Pacífico con música de esta zona del país. Lleva por título esta canción, La Negra Me Entundó, de el grupo Bahía, dirigido por el maestro Hugo Candelario González. Esta agrupación que cumple ya 28 años fusionando la música del Pacífico colombiana con otras atmósferas afrolatinas. Pues así iniciamos hoy Frecuencia Legislativa, recordando que hoy 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios. Así es, ¿no, Lizeth?
Buenos días, John. Así es, desde 1986, cada 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de aquellas personas que de forma desinteresada tienden una mano amiga.
Las buenas acciones y la ayuda a los demás. Me imagino que la frase del día tiene que ver con este tema. Claudia Ventura, buenos días.
Buenos días, John. Buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, está relacionada con esta celebración y dice lo siguiente. Nuestro propósito principal en esta vida es ayudar a otros, y si no los puedes ayudar, al menos no hagas daño. De Dalai y la mayorcita.
El mensaje que queremos dejar a nuestros oyentes, ojalá seamos todos voluntarios en la vida. Vamos a las noticias, porque esta semana en la Cámara de Representantes se aprobaron proyectos y se realizaron debates de control político.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Esta es la información de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes con las noticias de esta semana. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el informe de conciliación del proyecto de ley que elimina la prescriptibilidad de los delitos sexuales contra los menores de edad, de tal manera que estas denuncias podrán hacerse en cualquier momento de la vida. Ampliación de la información con Lorena Álvarez.
John, buenos días. Este proyecto que ahora pasará a sanción presidencial pretende que todo delito que atente contra la libertad, integridad y formación sexual de los menores de edad ya no será prescriptible, es decir, la denuncia se podrá hacer en cualquier momento. La autora del proyecto, Catherine Miranda, representante por el Partido Verde, se refiere al respecto.
Hoy nos hemos logrado unir para sacar adelante un proyecto de ley que realmente va a beneficiar a nuestros niños y va a atacar realmente el grave problema que tenemos en este país, que es la impunidad.
Asimismo, el representante Harry González del Partido Liberal celebra que no haya más impunidad en delitos sexuales cometidos contra los menores de edad.
Que busca que los delitos de violencia sexual contra menores no surtan el fenómeno de la prescripción. ¿Esto qué significa? Que en cualquier tiempo se van a poder investigar, juzgar y sancionar actores de hechos relacionados con violencia sexual contra menores. Es una buena noticia para garantizar justicia a los niños y niñas en nuestro país.
En los próximos días se espera que el presidente de la República sancione esta ley para que sea aplicada. Informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
El proyecto de ley que les permitirá a los colombianos divorciarse unilateralmente y sin el consentimiento de la otra parte pasó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes su primer debate. Información con Claudia Ventura.
Fue aprobado para segundo debate proyecto de ley que pretende facilitar el trámite de divorcio a petición de una de las partes, sin que el Estado se inmiscuya en su intimidad ni juzgue sus comportamientos. La representante de la Cámara por el Partido Verde, Catherine Miranda, nos explica en qué consiste esta iniciativa.
Esta iniciativa responde a una realidad absolutamente innegable, y es que hay muchos matrimonios que afrontan crisis insuperables y los cónyuges requieren de mecanismos idóneos y sobre todo eficientes para resolver restablecer sus vidas familiares y afectivas al menor costo posible en términos de dinero, de emociones y de tiempo. De ser aprobado este proyecto en el Congreso de la República, será posible el divorcio a petición de una sola de las partes. Habrá un incentivo para que haya un divorcio de mutuo acuerdo que ya está regulado y se puede hacer mediante un trámite muy sencillo y rápido ante un notario, pero es necesario que quienes se quieran divorciar de su pareja de manera unilateral no tengan que acudir a un juez a demostrar, por ejemplo, que le fueron infieles, sino que el aparato judicial se ocupe únicamente de lo realmente importante, como son los efectos del divorcio en cuanto a cuidado y manutención de los hijos, de los bienes, entre otros.
Aproximadamente por cada 100 matrimonios hay 41 divorcios en Colombia. A este hecho se le suma que es un trámite tortuoso, pues la pareja debe acudir a un juez para demostrar que se cumple con una de las 9 causales para llevar a cabo este proceso, informó para Frecuencia Legislativa Claudia Ventura.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio vía libre en primer debate al proyecto de ley que busca la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos de personas que estén vinculadas en la Comisión de Delitos Violentos de Alto Impacto. Información con José Ballesteros.
Con la creación de este Banco Nacional de Datos Genéticos, se busca articular a través del Sistema Nacional de Medicina Legal un trabajo conjunto de tratamiento sobre los delitos sexuales que se cometen en el país, y además se estima que a diario en Colombia hay al menos 100 casos de esta categoría. El representante Elber Díaz Lozano, del partido de la U, ponente, explica el proyecto.
Aquí lo que se busca es tener un sistema de control genético sobre personas que han cometido delitos de este tipo y los que se puedan generar. La implementación de este Banco Nacional de Datos Genéticos nos va a ayudar, por supuesto, a prevenir que la persona que ha cometido un delito de alto impacto y que sabe que se cuenta con sus datos genéticos puede incidir, por supuesto, para que no cometa otro delito o crímenes atroces.
El modelo que funciona en otros países ha traído resultados positivos. La congresista Marta Patricia Villalba de la U destacó la importancia de la iniciativa.
No se cuenta hoy en nuestro ordenamiento legal con una herramienta eficaz para tener certeza de su reincidencia. Y es por ello que con esta iniciativa nosotros desde nuestro partido pues pretendemos que se crear en Colombia un Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la Comisión de Delitos.
Finalmente, una de las bondades de este proyecto es que quienes cometan delitos sexuales, una vez cumplida su pena, el Banco Genético le hará un seguimiento. Informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
Con el objetivo de brindar un apoyo financiero a la Universidad del Pacífico, la Comisión Tercera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley con el que se autoriza a ampliar la emisión de la estampilla Pro Universidad del Pacífico en beneficio de miles de jóvenes de la región. Informa Lizeth Carrillo.
Así es, John. La finalidad de este proyecto es ampliar el término de tiempo de emisión de la estampilla, ya que este culmina el próximo año. Esto con el objetivo de recaudar recursos para la Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo. El representante de las comunidades afro, Leonarley Murillo, ponente del proyecto, expuso cuáles son las necesidades de la institución.
Por extender el periodo para el recaudo, a fin de garantizar que la universidad no pierda esta posibilidad y los recursos definidos en la ley se puedan recaudar para poder mejorar su planta física, que es muy, muy, pero muy lamentable en la actualidad, para poder invertir en mejora de la calidad educativa, para poder invertir en programas que sean acordes a lo que requiere la región del Pacífico.
La inversión en la educación superior pública es un reto para el gobierno nacional. La Universidad del Pacífico es un gran motor de progreso para el departamento del Valle del Cauca y sus alrededores. Es una de las pocas opciones en educación superior en la región. Al respecto se pronunció el representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático.
A la hora de distribuir las partidas asignadas dentro del presupuesto, este tipo de universidades sean miradas con una visión más de largo plazo y más de lucha contra la desigualdad y contra la pobreza.
Esta iniciativa, que beneficiará a miles de jóvenes en el Pacífico, ahora pasará a segundo debate en plenaria de Cámara, informó para Frecuencia Legislativa Lizeth Carrillo.
El Congreso piensa y se preocupa por los colombianos en el exterior y busca cobijarlos en un nuevo proyecto de ley, por lo que se adelantó una audiencia pública con lo que se enriquecerá esta iniciativa.
La política integral migratoria de Colombia fue el tema principal durante la audiencia pública que se llevó a cabo en la Comisión Segunda de la Cámara. El presidente de esta comisión, el representante Juan David Vélez, por el Centro Democrático, agradeció los esfuerzos del Gobierno Nacional por este proyecto de ley que busca unificar normas en diversos asuntos migratorios que son necesarias para caminar hacia una migración segura, ordenada y regular.
Yo quiero agradecer al presidente de la República, Iván Duque. Ha tenido un compromiso enorme en temas de migración. Su liderazgo se ha visto durante estos dos años con iniciativas fundamentales en torno a la asistencia en temas migratorios, no solo de los inmigrantes en nuestro país, también de los retornados, pero por supuesto la asistencia a los colombianos en el exterior.
Colombia es un país receptor de tránsito y emisor de migrantes. En la actualidad son alrededor de 5 millones de connacionales que viven en el exterior, y lo que se pretende con este proyecto de ley es que estén protegidos por las políticas públicas que se dictan en el territorio nacional, informó para Frecuencia Legislativa Julián Martínez.
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer pide mayor atención para la salud mental en las mujeres, esto en tiempos de COVID. Información que amplía Judy Cetina.
Gracias, John. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer realizó control político sobre las acciones que está tomando el Gobierno Nacional frente al deterioro de la salud mental en las mujeres, generado por la pérdida de sus empleos, el incremento de la violencia de género y la alta carga doméstica que están asumiendo. Así lo dio a conocer la representante por el Partido Conservador, Adriana Magali Matiz.
En el debate de control político visibilizamos los problemas de salud mental que están presentando nuestras mujeres en la pandemia por el COVID-19, siendo la violencia contra la mujer, la sobrecarga laboral, trabajo remunerado y no remunerado, y el desempleo, tres factores determinantes para esta problemática.
De acuerdo con el DANE, las mujeres han sido las más afectadas en el contexto de la pandemia por los problemas de salud mental. El 42% de las mujeres encuestadas manifestaron sentir mayor preocupación, el 19,8% cansancio y el 20,8% dificultades para dormir. La representante Norma Hurtado ratificó las dificultades que existen en temas de salud mental.
Qué difícil es aceptar que esas mujeres tienen connotaciones donde su equilibrio, su estabilidad emocional está abrumada por la situación vivida. Bienvenido al empleo, bienvenido al acompañamiento.
Finalmente, las congresistas pidieron que el tema de salud mental en mujeres siga ocupando la agenda de la Comisión y del Congreso de la República el próximo año. Para Frecuencia Legislativa, informó Judy Cetina.
Con la finalidad de exaltar la memoria de Estercita Forero, la novia eterna de Barranquilla, se aprobó un proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes que rinde honores a una mujer que entregó su vida a fortalecer la cultura del país, especialmente al Caribe colombiano, y establecer en Colombia el 10 de diciembre su Día Nacional. Aprobación en segundo debate que informa William Oliveros.
La novia eterna de Barranquilla, así es como ha sido conocida Estercita Forero, quien fue cantante, compositora, publicista, pionera de la radio colombiana, exponente y embajadora de la tradición cultural del Caribe, logró exteriorizar nuestra idiosincrasia en otras latitudes. Es por esto que la Cámara de Representantes aprobó en plenaria un proyecto de ley que rinde honores a su nombre y su legado. Esto nos cuenta el representante a la Cámara, César Lorduy, autor de este proyecto.
Si hoy recorriéramos en las horas de la noche las calles de Barranquilla y en especial el barrio abajo en donde ella habitó casi toda su vida, seguramente veremos que la luna será tan bella como ella la describía en sus canciones. Más de 120 representantes a la Cámara le hemos dicho a Estercita Forero, la novia de Barranquilla, que a través de una ley de la República le vamos a rendir honores, entre otras cosas, muy pequeño para todos lo que ella se merece.
También es de resaltar que los objetos que hicieron parte de la vida artística de Estercita Forero serán exhibidos en el Museo del Caribe. A su vez, su obra inmaterial deberá ser protegida como patrimonio cultural de la nación. El representante a la Cámara, Héctor Javier Vergara, coordinador ponente de esta iniciativa legislativa, nos comenta.
Es menester, es deber de todos nosotros como legisladores estimular y promover las expresiones culturales, el arraigo, la idiosincrasia, y qué mejor manera destacando a Estercita Forero.
La aprobación de este proyecto de ley también otorga becas de educación artística superior en honor a la exaltada Estercita Forero. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliver.
Este es el bloque de noticias de este sábado 5 de diciembre con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. A continuación, nuestra sección con el invitado especial.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle en el Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle en el Cauca. Al centro Tuluá, Buga que es miel, al norte.
Bueno, escuchamos esta canción que lleva por título Mi Valle del Cauca, del grupo Niche. Precisamente tenemos este tema musical porque nuestro invitado especial de hoy es el representante a la Cámara Álvaro Monedero, del Partido Liberal, representante por este hermoso departamento del país, el Valle del Cauca. Representante, muy buen día, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Buenos días, John. Un saludo especial a usted y a todos los radioescuchas de Frecuencia Legislativa.
Bueno, representante, bienvenido. Mire, yo tengo acá algunos datos suyos y queremos pues darlos a conocer y también conocer un poco más de su vida. Nació en Cali en el año de 1976, ya muchos pueden entonces calcular su edad por ahí. Es egresado de Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Santiago de Cali, especialista también en Administración Pública. Se ha desempeñado siempre en el sector público. Hablábamos fuera de micrófonos, me dice que desde los 17 años, muy joven, desempeñándose en el sector público, se inició como auxiliar en el Hospital Carlos Carmona. Bueno, me imagino que hay mucho más en su hoja de vida, pero le pegamos a algo, cuénteme qué más ahí nos ha faltado.
Sí, iniciamos en el Hospital Carlos Carmona, fui cajero de urgencias durante cerca de 4 años, ahí paralelamente fui estudiando la carrera en la Universidad de Santiago de Cali como administrador de empresas, luego pasé a ser asistente en la Asamblea Departamental, me tocó, era funcionario yo de la Asamblea cuando el secuestro de los diputados del Valle del Cauca, asistente del diputado Juan Carlos Abadía en ese momento, y luego pasé a ser asesor de él cuando él fue concejal de la ciudad de Cali. Posterior, inicio ya mi actividad electoral y me hago elegir concejal de Cali para el periodo 2008-2012. En ese momento tenía 29 años, 30 años recién cumplidos, no me elegí concejal, y posterior en la reelección no llegué y pasé a cargos públicos ya del Ejecutivo. Fui jefe de planeación de la empresa de recursos tecnológicos del Valle del Cauca RT un año, y luego 3 años subsecretario de Educación del municipio de Santiago de Cali, posteriormente un año secretario general de la Contraloría General de Santiago de Cali.
No, qué hoja de vida, representante. Bueno, y se elige representante, ¿con cuántos votos llega a la Cámara?
31.206 votos. Justo ayer estaba revisando los datos, pero tengo el número tan presente.
Primer periodo acá
en la Primer Cámara. Periodo, en una lista muy competida. Fuimos 4 representantes elegidos por el Partido Liberal en el Valle del Cauca, la fuerza más grande departamental que tiene el partido. Ahí sigue Antioquia, que tiene 3 representantes. Y pues ahora con muchas expectativas, trabajando por el Valle del Cauca, pertenezco a la Comisión Cuarta, que es la Comisión de Presupuesto, una comisión que no tiene mucha actividad, pero pues que sobre ella recae lo más importante, que es el Presupuesto General de la Nación y el estudio en primer debate también del Plan de Desarrollo Nacional.
Bueno, y lo que se aprobó esta semana, que es regalías. Bueno, representante, escuchamos aquí en mi Valle del Cauca el grupo Niche. ¿Amante a la música, a la salsa o poco?
Sí, no, yo escucho de casi toda la música, de todas las
géneros,
pero me gusta mucho el vallenato.
El vallenato. Sí, bueno, un valle caucano vallenatero.
Vallenatero, sí.
Bueno, esposa y con 2 hijas.
Sí, casada con Paula Andrea Saavedra, de Guacarí, de mi tierra natal. Nos conocimos allá, ella de 15 años, yo de 18. Y desde ya tantos años juntos, tenemos una niña de 14 años y una niña de 6 años, Ana Sofía y Valeria.
Están pequeñitas. Difícil compartir con la familia con este trabajo legislativo.
Sí, la gente, las personas exigen mucho de uno como representante. Pues ustedes saben la situación del país. Pues antes de la pandemia era difícil y pues en estas condiciones pues ha sido complicado. Las personas a veces creen que uno puede tener la solución a todos sus problemas individuales y no comprenden a veces que la función de legisladores es para temas generales. Claro. Nosotros hacemos leyes destinados a beneficio general, no específicos. Rarito, pues, es la ley que va específica a un sector muy pequeño. Y a veces la gente comprende mucho. En campaña yo le decía a la gente que tuviera en cuenta que yo iba a hacer era leyes, que yo no era el alcalde ni el gobernador que podía definir tanto burocracia, porque la gente pues obviamente vive con expectativa de burocracia, como inversiones en los departamentos, en los barrios o en sus ciudades. Pero poco a poco la gente va comprendiendo, y que sale repitiendo a la gente cuáles son las funciones reales de los congresistas.
Así es, representante. Y esa también es nuestra función, dar a conocer el trabajo que ustedes hacen. Y muchos no saben que es realmente aquí los representantes, los congresistas, tienen mucho trabajo de verdad. Bueno, nos queda poco tiempo, pero queremos pasar al trabajo legislativo. Precisamente en días pasados le aprobaron ya en tercer debate en el Senado una ley de su autoría que pues rinde homenaje a su municipio, a Huacarí, a los 450 años. Cuéntenos un poquito más.
Sí, es una ley de honores, así le llama a este tipo de leyes, donde se le rinde homenaje al municipio de Huacarí, San Juan Bautista Huacarí, por sus 450 años de fundación. Es uno de los municipios más antiguos del país. Puede estar entre los 50 municipios más antiguos del país, y que tiene una historia bonita. Nosotros tenemos un monumento nacional que es la Casa Cural. En esa casa, que cumple 420 años de construida, está todavía en pie como originalmente estaba, y ahí se hospedó dos veces el libertador Simón Bolívar en paso hacia el sur del continente. Y pues Huacarí ha sido un municipio de 38 mil habitantes en ese momento, pero que tiene mucha actividad política. Por eso, del municipio que está como a 45 minutos de la ciudad de Cali, de la capital, han salido 4 concejales de Cali, varios diputados, 3, 2 senadores de la República. Yo soy el segundo representante nacido en el municipio. Y contra otros municipios que son mucho más grandes, claro, que no tienen ese número igual. O sea, es un municipio que vive la política con mucha pasión y generador de liderazgos.
Ah, no, bien, representante. Ya con esta ley de honores, ¿qué beneficios pueden llegar al municipio?
Quedaron planteados unas ayudas que hay que gestionar hacia el futuro, como por ejemplo la renovación del ancianato municipal, que ya está muy deteriorado, buscar unos recursos para la restauración y la conservación de la Casa Cural, que también ya está sufriendo porque hace muchos años no se le invierte, la construcción de 2 puestos de salud en los corregimientos de Sonso y Guaguitas, la remodelación de las juntas de acción comunal y algo de agua potable que también necesita el municipio.
Perfecto, entonces ahí está el mensaje para la gente de Huacarí. ¿Cuál es el gentilicio?
Guacariseños,
estaba difícil, yo no me atreví a sacarlo. Pero está, y también otro mensaje importante, que de abajo se empieza y se puede llegar a estos cargos. O sea, que la gente que también ha ocupado cargos como el suyo cuando usted empezó, cajeros y personas, tienen que, sí, también tienen aquí un ejemplo, ¿no?
Eso yo le ratifico mucho a la gente, porque la gente a veces, o sea, se le brindan oportunidades y la gente se queja. Yo le digo, no, uno se forja su destino. Y todo nace en la capacidad de uno de entrega al trabajo, y el jefe va viendo si de verdad uno funciona o no funciona. O sea, eso no es gratuito, las cosas en la vida no son gratuitas.
Así es, acá hay un ejemplo de vida que estamos presentando en Frecuencia Legislativa. Terminamos, pero rápidamente, se aprobó la ley de regalías. Un aspecto importante de la ley que le podamos contar a los colombianos y sobre todo a la gente del campo que nos escucha a través de...
No, lo más importante es obviamente el monto que se acaba de aprobar, 17,3 billones, que son netamente en inversión, todos enfocados a la reactivación económica. Porque aquí no hay para nómina, aquí no hay plata para servicios públicos ni para pagar arrendamientos, aquí es todo en inversión, para construir colegios, para construir vías, para todo lo que se le ocurra al gobernador y los alcaldes que reciben plata por directa de la distribución que hizo la reforma constitucional de regalías. El Valle del Cauca sufrió un poquito en la disminución de sus recursos, pero los otros municipios tuvieron un incremento importante.
Perfecto. Bueno, a todas las personas que nos escuchan a través de Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, un ejemplo de vida que hemos presentado hoy acá, con proyectos también importantes, el representante de la Cámara, Álvaro Monedero. ¿Con qué nos va a dejar acá música de su gusto musical?
Otro grupo Nietzsche, Mi Pueblo Natal, es un bonito disco que en estos días vi un video cantado por varios artistas de otros géneros y les quedó muy bien. Está en mis redes sociales, en Facebook lo compartí, y es una bonita canción también del maestro Jairo Varela.
Bueno, pues terminemos con esa versión, esta versión de Mi Pueblo Natal del grupo Nietzsche, pero interpretada por artistas colombianos, entre ellos un vallenatero, Peter Manjarres, usted que es amante del vallenato, representante.
Sí, quedó muy bonita esa interpretación que hacen los artistas con sus diferentes géneros. La van a escuchar.
Un bello homenaje hoy. Gracias, representante, y quedan los micrófonos aquí abiertos a su disposición para cualquier otro momento.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo especial a todos los colombianos que nos escuchan.
Luces de esperma que al fondo se divisan,
titilante. Estás escuchando Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y de la salsa que nos dejó el representante Álvaro Monedero, volvemos a la música del Pacífico con la agrupación Bahía. La Negra me entundó, este tema musical con el que hacemos homenaje a esta región del país hoy 5 de diciembre. En nuestros datos de cierre, al final de Frecuencia Legislativa, también cabe recordar que hoy es el Día Mundial del Suelo. Y en Colombia,
hoy 5 de diciembre se celebra en Colombia el Día Nacional del Fisioterapeuta y queremos honrar esta hermosa labor.
A las mujeres y hombres que se dedican a ella. Un dato de efeméride para el cierre, Claudia.
Un día como hoy, en 2013, muere Nelson Mandela, político, abogado, activista, sudafricano, además Nobel de Paz en el año 1993.
Nelson Mandela, a propósito del Día Internacional de los Voluntarios, un hombre que dio su mano desinteresada para trabajar por un mundo mejor. Nuestras redes.
Y los invitamos a seguir y visitar nuestras redes sociales en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos hoy con ustedes Claudia Ventura, Lizeth Carrillo, en la parte técnica Jonathan Arias, quien les habla John Contreras y todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.